ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de FundaPAP que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación.
Hoy estamos en el programa de anorexia sexual y se llama La definición de uno mismo. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire, en el programa les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 4781-0669, por WhatsApp y SMS es 54911-6585832-0669. Sí, y por Skype, Mantra FM.
Bueno, si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador detrás del vidrio. Hola, Sergio.
Sergio, aquí estamos de nuevo, hemos vuelto.
Y después de dos semanas de
toser, estuvimos tosiendo una aventura inolvidable. La verdad que fue inolvidable.
Sí, sigue siendo, te diré, un poco inolvidable.
Sí, bueno, la verdad que,
esperemos que
toser
no
con fiebre y todo eso, qué lindo.
Que no perturbe
no
el programa,
pierdan, ¿eh?
La tos de hoy. Hoy tenemos una falta porque Marisa no pudo llegar, así que le mandamos un beso y estar aquí.
Ningún
con
problema
nosotros
de tránsito tampoco.
Hola, Norma. Hola, Miguel.
Hola.
Hola, Mónica.
Hola.
Hola, hola.
Bueno,
vamos entonces a, como es, corresponde, el libro Anorexia Sexual de Patrick Carnes, capítulo 9, La definición de uno mismo. La definición de uno mismo. Hay una
¿qué, cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Hay una frase con
hay una frase, claro, que dice, por fin
un copete.
Por fin, cualquiera sea el costo de las relaciones personales, descubrimos que inevitablemente nuestra más alta responsabilidad es la administración de nuestro potencial y que debemos ser todo lo que podemos ser. Si traicionamos esa confianza, ponemos en peligro nuestra salud mental y física. Theodore Rozsack.
Buenísimo, la verdad.
El desarrollo de la definición de uno mismo comienza muy temprano en la vida. En La identidad y el ciclo de la vida, el psicólogo y escritor Erik Erikson mostró hace años que los niños ya han tomado una decisión a los 6 meses de edad con respecto a si pueden confiar en quienes lo cuidan y si estos se van a encargar realmente de cuidarlos. Aún a esa edad tan temprana, el sentido del yo ya se está formando. A medida que aumenta nuestra conciencia, la primera comprensión es la que nuestros sentidos y la información sobre el mundo que nos aportan nuestros sentidos. ¿Cómo es esto?
Sí, es la de nuestros sentidos.
La información sobre el mundo que nos aporta nuestros sentidos.
Sí, esto.
Aprendemos a confiar y abrir nuestra vida a la experiencia. Continuamos explorando el mundo y a través de los sentidos interactuamos con el mundo que nos rodea y nos conectamos con él. Posteriormente, nos vemos en condiciones de mirar nuestro lugar en el mundo. También comenzamos a llegar a conclusiones sobre quiénes somos, desarrollando así nuestra propia imagen. Aprendemos que somos buenos y dignos de ser amados, y desarrollamos una relación con el yo y comenzamos a confiar en nosotros mismos. Nos vemos como dignos de confianza. Y una vez que desarrollamos este nivel fundamental de propia aceptación, comenzamos a definir quiénes somos como personas, a hacer una especie de inventario de lo que somos y de qué se trata la vida. La formación temprana de la definición de uno mismo es crucial para el tema que estamos examinando, porque es durante esos primeros 4 o 5 años de niñez cuando tantos problemas sexuales comienzan a afirmarse, lo que nos parece bueno y los que no. Nuestras preferencias, nuestros valores, todo eso comienza a entrar en juego en nuestra vida.
Bueno, esta es una etapa, esos primeros años, en que el bebé y el niño están muy sexualizados. Tienen una conducta erógena interesante porque sienten cosas agradables y experimentan. Pero acá incide muchísimo la actitud de los padres y educadores, porque si en medio de esa exploración los chicos descubren una censura lapidaria de parte de quienes los cuidan, esa conducta que estaban comenzando a experimentar se inhibe. Y queda una impronta para siempre.
Y una culpa peligrosa.
Claro, claro. Entonces no es raro que haya tantas dificultades sexuales en la vida adulta. No hemos tenido, digamos así, el permiso para disfrutar de la sexualidad o de sus prolegómenos nunca. Estuvo siempre como mal visto esto en sociedad. Así que bueno, tenemos que cuidar mucho, en la medida que lo comprendemos, a los niños que dependen de nosotros para habilitarlos a vivir una vida más plena.
Ni contar que en esa edad tengan abusos, ¿no? Por supuesto. Bueno. Lo cual trae después un resultado desastroso en la vida adulta, ¿no?
Desastroso, sí. El porcentaje de niños abusados es tan acalambrante que no tengo una cifra de la Organización Mundial de la Salud, pero tengo una estadística hecha en 40 y pico de años de trabajo terapéutico, donde verdaderamente un porcentaje elevadísimo de pacientes fueron abusados. Por parientes, por vecinos, por el propio...
Por familiares, generalmente.
Por los propios...
El primo, el tío, el hermano mayor, el...
Así es. Y todo esto son marcas en nuestro psiquismo y en nuestro cuerpo que dificultan una entrega amorosa a lo que es la sexualidad más sana, ¿no?
Sí, yo vi un documental en inglés donde era con la parte de los curas, ¿viste?, de los curas pedófilos, y toda esa camada, uno era drogadicto, el otro era alcohólico, el otro terminó suicidándose. Todos tenían lesiones irreversibles que empiezan a sanar cuando empiezan a contarlo, porque no lo contaban, no lo hablaban. ¿No? Se sospechaba que les pasaba a todos, pero no lo decían. Y bueno, esto es muy grave, ¿no?
Es gravísimo y es bastante frecuente.
La anorexia y la bulimia siempre hay que investigar
si hay abusos,
¿no? Porque justamente la anorexia es tener el cuerpo de niña, y la bulimia es tapar todo lo sexual, digamos, también.
Todos,
¿no?,
los atributos, ¿no?
Y en los excesos de peso también, ¿no? Cuando mucho.
Sí, exceso de peso, bulimia y anorexia está todo unido. Sí, sí, claro que sí. Es interesante también que pensemos que en conductas que aparentemente no tienen demasiado que ver con la sexualidad directa, también estamos habilitando o no al derecho a disfrutar de la vida. Cuando el disfrute en cualquiera de sus expresiones es coartado, incluye a esas vivencias o esas sensaciones que son placenteras y que de repente se ponen en tela de juicio, ¿no?
Se reprimen, ¿no? Se reprimen. Claro, se vive como una represión, ¿no?
Es así. Yo tenía una paciente que había sido abusada de chica por un tío durante bastante tiempo y era cosmetóloga. Y decía, elegí una profesión en la que tuviera que dirigirme solo a mujeres, porque a partir de mi infancia ningún hombre es confiable. Y esto también es una herida poderosa en sus vínculos adultos, sexuales, sino afectivos, sí. Y la compañía de un varón que puede...
La dificultad para formar pareja, por supuesto,
sí. Así que bueno, estos primeros años son fundantes de la definición de uno mismo. Muchas personas que luchan con la anorexia sexual han tenido experiencias problemáticas. Ejercían su sexualidad, por ejemplo, a ver,
sí, va bien.
Están pegadas, ¿no? Contra sus propios deseos, o a la inversa, evitaban el sexo cuando estaban interesados. Se hacían promesas de tomar ciertas acciones, pero no las llevaban a cabo. Como resultado de esas experiencias, con el tiempo perdieron la confianza en ellos mismos y ahora ya no creen que harán lo que dicen que van a hacer. Entonces, en un nivel básico, desarrollan una desconfianza acerca de su capacidad para obrar en su propio y mejor interés. Y una de las formas de resolver esta creencia es no hacer nada, cerrarse totalmente. Esta es exactamente la solución anoréxica de privación. Los límites y su desarrollo. La forma en que una persona establece y mantiene los límites personales revela mucho acerca de su sentido de definición. Los límites son increíblemente significativos en la construcción de las relaciones personales. En el nivel más básico, para que una relación exista, dos personas necesitan relacionarse. Dos personalidades definidas, separadas. Sin límites definidos y claros, las necesidades, los deseos, los problemas, los propósitos, todo lo que forma una relación fluyen juntos de manera poco saludable. Un viejo chiste sobre una pareja que había convivido durante 60 años ilustra este problema. Mientras visitaban algunos sitios de interés en unas vacaciones, la mujer se volvió a su marido y dijo, «Querido, ponte el abrigo que tengo frío». Sin definición de nosotros mismos, no tenemos límites ni una clara diferenciación de quiénes somos como individuos. Cuando perdemos esa diferenciación, también perdemos los riesgos fundamentales de la intimidad que mantienen despierta la vitalidad de una relación, como veremos más adelante. Se me ocurre algo antes de ir al corte, que no quiero dejar pasar. Este sábado a las 18 horas en Fundación Columbia, Borges 2020, vamos a hacer la presentación de nuestro libro Adicción a las Personas, Codependencia y Recuperación, Mónica y yo. Nos presentará la licenciada Cristina Meriale y vamos a tener un buen espacio de diálogo con el auditorio. Esto para que no se nos pase.
No se nos pase.
Ahora seguimos.
¿Querés leer, Miguel?
¿Seguimos leyendo?
Sí, un poquito más.
La capacidad para definirse uno mismo es un prerequisito de la capacidad para establecer límites, para regular la forma de relacionarnos con otra persona, la distancia que permitiremos al otro, lo que consideramos aceptable y lo que no toleraremos en absoluto. La propia definición incluye también la capacidad y la fuerza, la indispensable dignidad, para decir que no cuando se viola un límite, para hacer entender a los demás que cuando decimos algo realmente queremos decir eso. Nuestros límites son claros. Si se ha producido la pérdida de confianza en nuestro propio yo, mantener los límites puede ser difícil. Eso crea todavía más desconfianza en uno mismo. Cari, por ejemplo, es una antigua víctima de abuso sexual que a menudo se ve presionada por su pareja para mantener relaciones sexuales. Ella le dijo que ahora eso le resultaba a veces muy difícil porque debía enfrentarse con sentimientos dolorosos del pasado y que en esos momentos necesitaba estar sola consigo misma. Tener relaciones sexuales era más de lo que a veces ella podía manejar. Sin embargo, su pareja solía ignorar sus deseos y Cari cedía a sus exigencias. Uh-huh. Una fundamental violación de la confianza en uno mismo se produjo cuando Cari permitió que su pareja continuara exigiendo contacto sexual con ella. Ella no pudo respetar los límites que había establecido. Aún más, el resultado confirmó la falta de confianza de Cari en su capacidad para cuidar de sí misma. La desconfianza del propio yo puede causar un problema adicional en las relaciones sexuales. Bloquea la capacidad para experimentar pasión.
Acá me parece importante que podamos conversar uh-huh. un poco el tema, porque esto es habitual, ¿no? La mayoría de las parejas tienen profundos problemas de comunicación en relación a su experiencia en común. Hay muchísimas mujeres que por generaciones han aceptado tener sexo sin sentir nada en absoluto y esperando que su cónyuge terminara lo antes posible. Esto no solamente era un acto de sojuzgamiento y de apropiación de un cuerpo que no era del otro, sino que eso muestra una inercia en el derecho a la vida. Es como si a partir de esa situación todo lo demás es relativo, no hay nada demasiado claro a conseguir. Uh-huh. Es una situación penosísima.
Bueno, eso es llevado a ese extremo, pero actualmente, y lo veo en el consultorio, mujeres que están solas y que por ahí salen con alguien y no le pide que se ponga preservativo porque si no el tipo se va. Sí. Y la verdad que se arriesgan a tener enfermedades, a tener... Porque ya no es el SIDA, ¿viste? Ya es la hepatitis B, ha vuelto la sífilis, la blenorragia, todas.
Sí, el embarazo.
Venéreas que se habían descartado, ¿no? Ya estaban erradicadas, han vuelto nuevamente. Y esto también es un sojuzgamiento y es ponerse como no cuidar la vida, ¿no?
Bueno, yo recuerdo, esto me pasó a mí. yo me casé muy jovencita. Tenía 17 años y me separé a los 19. Pero en ese ínterin, yo muchas veces vivía la invitación al sexo como una imposición, en donde no se me preguntaba. Y me acuerdo que yo era religiosa en ese momento y me confesé y le dije al sacerdote que yo me sentía mal cuando mi marido pretendía tener sexo y que no tenía ganas y que quería decir que no. Y el cura me dijo, la mujer debe obedecer al marido. Estoy hablando de la prehistoria, porque esto fue en el año 62, 63. Pero a mí me marcó de una manera que cuando me separé estuve mucho tiempo refractaria a tener un encuentro sexual. Empecé a cuidarme yo, a saber quién era, a tratar de descubrirme como ser humano autónomo, y esto fue bastante tiempo hasta que yo pude relajarme y poder confiar en alguien como para acercarme sexualmente. Me llevó por lo menos 5 años. Uh-huh. Y trabajando conmigo y haciendo análisis y demás. O sea, realmente el sometimiento estuvo avalado por la cultura. La madre que sí, le decía a la hija, ay, no seas tan voltera, tenés que complacer a tu marido. Cosas que eran culturales.
No, claro. Pues eso... en las novelas, yo la vez pasada seguí una novela que decía, pero usted no cumple con los deberes del matrimonio,
claro,
le decía.
Claro, sí.
Bueno, a eso iba a ir yo, ¿no? Las que estábamos casadas legalmente en esa época, hace 50 y pico de años o más, uno era uno de los deberes más del matrimonio, el hacer la comida, atender el marido, criar los hijos y tener sexo, aunque uno no tuviera ganas. Estaba
era como alquilar el cuerpo, ¿no?
Igual, igual,
pero sin que te paguen por el tema. Claro. Sí, acá sí, sí. Hay dos personas que están en el chat, Gustavo y Alex. Saludan y Gustavo pregunta: ¿puede existir la anorexia afectiva? Me refiero a no sociabilizar con personas en general y querer estar en solitario. Mira, nosotros en los grupos a eso lo llamamos ser evitativo. Uh-huh. Es decir, la codependencia tiene dos formas de manifestarse. Una es perseguir al otro para que lo quiera. Y la otra es escapar del otro para que no lo avasalle. Estos dos modos de funcionar tienen por finalidad que no se produzca el verdadero encuentro humano. La codependencia es una manera, digamos, dañina de vincularse para confirmar que vincularse no es algo bueno.
Claro.
Entonces, tanto el que huye como el que persigue están en un estado de indefensión por creer que el otro es peligroso para sí mismo, o porque lo va a abandonar o porque lo va a fagocitar. Esto se trabaja mucho en el grupo.
Así que es el par polar.
Es el par polar, sí. Bueno, vamos a un corte porque ya nos pasamos.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. Mi almohada, la luna llena, mi vida. Y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Ayuda si quiere.
Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer.
Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger.
Roy, si no me quiere, no lo solo quiero. Por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todos fueran mi responsabilidad. Bueno, en el corte estábamos hablando de que estos temas de dificultad en el vínculo sexual de la pareja humana se mantienen aún hoy. En la Argentina se está dirimiendo un tema crucial como es la ley que puede favorecer o no al aborto para aquellas personas que lo decidieron. Y acá se está hablando de una temática donde hay un montón de personas que son víctimas de una relación sexual a disgusto, abusiva, no querida, y cuyas consecuencias pueden llevar a una tragedia, como es un aborto. Pero bueno, en esto estamos. Quiere decir que la sexualidad no es un tema superado en la cultura.
No, no, porque lo justamente es la posibilidad de elegir es lo importante.
Claro.
¿No? Como es la posibilidad de elegir qué sexual, de qué manera de que sexual estamos en el mundo.
Así es.
¿No? Entonces, no, uno no está ni a favor ni en contra, pero la posibilidad de elegir me parece muy importante.
Además, creo que es una falacia decir si estamos a favor o en contra del aborto. Nadie está a favor del aborto. Estamos a favor del crecimiento del ser humano en su derecho a la vida. Pero empecemos por los que ya están, ¿no?
Bueno, era eso nomás. Muy
bien. Sí. Bueno, seguimos leyendo y sí, retomamos sí. El párrafo anterior, que dice: la desconfianza del propio yo puede causar un problema adicional en las relaciones sexuales. Bloquea la capacidad para experimentar pasión. Si no confiamos en nuestra capacidad para protegernos a nosotros mismos, no podemos entregarnos a la pasión porque no estaremos seguros del resultado. Si nos preguntamos, ¿tendré seguridad? La respuesta puede ser, quizá no. La pasión es simplemente demasiado atemorizante en estas situaciones porque no tenemos una relación con nosotros mismos. Para entregarnos verdaderamente, tenemos que confiar en un nivel muy básico, que estaremos seguros. La piedra fundamental de la sexualidad sana es la relación con nosotros que funcione bien. Cuando tenemos problemas con el sexo, rara vez estos son debidos a nuestra pareja, o a nuestras circunstancias, o aún a nuestra historia de vida, sino más bien a una significativa falta de confianza en nosotros mismos.
Bueno, es así. Es tal cual, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente, esa falta de confianza en nosotros mismos está relacionada con nuestra historia de vida.
Claro, por supuesto.
Indudablemente.
Y con nuestras cosas traumáticas también.
Sí. Lo interesante de esto es que asumir nuestra dificultad y poder planteárselo a nuestra pareja es empezar a tener un diálogo abierto y confiable. Si el otro puede recibirnos con nuestra dificultad, o podemos nosotros recibir al otro con su dificultad, aparece como un clima de contención indispensable, porque si en la sexualidad no hay confianza, hay una violencia latente, ¿no? Esa sexualidad que es gimnasia, que no es encuentro erótico, sino descarga de tensiones, realmente es muchísimas veces violenta y agresiva. Entonces acá hay una confusión inmensa. Incluso yo veo a los chicos jóvenes con este derecho a la libertad sexual cuando lo que se vive es algo ultrajante de los propios de la propia dignidad.
Hasta el compulsivo.
Sí, claro. Claro que sí. Yo me acuerdo en un taller una vez una chica dijo que estaba temerosa de conocer a alguien, porque el primer día que salía tenía que acostarse con él, y si no, la persona se ponía hostil. Y que ella lo había comentado con sus amigas y le decían, pero claro, sí, es lo más común. Ella decía, yo no sé qué me pasa, pero mi cuerpo no quiere saber nada de abrirme a un desconocido. Claro. Y yo decía, acá la única sana sos vos, el resto del equipo te está mandando a una situación que no es real. Pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo todos, cada uno en su nivel. de nosotros mismos, para respetar al otro.
Pero lo que sucede, me parece que desde ese lugar el sexo tiene un poder, ¿no? Porque es un poder de atracción, un poder de conquista,
de sometimiento,
de manipulación.
Absolutamente.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres.
Sí.
Cada uno es lo suyo.
Y que después de una relación madura trae el sexo de otra forma, que uno se da cuenta. Entonces, pero en principio el sexo es una herramienta de poder.
Sí, claro que sí.
Seguro que sí.
Por la inseguridad al dinero, no te cuento.
Claro. Sí.
Y por la inseguridad con que nos dirigimos a esa experiencia, ¿no? Esta inseguridad básica nos lleva a instrumentar algún recurso extra como para poder afrontarla. Lamentable, pero real. ¿Quieres leer? No, no,
bueno. El establecimiento de límites requiere que sepamos tanto lo que queremos como lo que no queremos. El budismo describe esta idea diciendo que si usted va a decir no, tiene que saber qué es el sí. Tenemos que tener un sentido de a dónde vamos en la vida. Necesitamos tener una visión de lo que queremos hacer y saber claramente qué es lo que no queremos hacer. Solo entonces podremos establecer límites en nuestra vida y la dirección que queremos que ella tome.
Me acuerdo de una película que no sé cómo se llama, no me voy a acordar el nombre ni de los actores, pero que era una chica de un pueblo que se casaba y que estaba parada en la cama diciendo no pienso tener sexo, y el marido desesperado decía, pero ¿cómo si...? Nos acabamos de casar, está todo permitido. Decían, no, y tenía como un ataque. Entonces el marido lo llama al padre, la chica, y el padre dice, pero ¿cómo? ¿Te has casado? Y ella dice, te pasaste 30 o 15 años de mi vida diciéndome que esto era malo y ahora de un día para el otro es bueno. Y esto también existe.
Claro.
Esto también existe.
Ahora es permitido, como si fuera tan fácil.
Claro.
Porque tenés una libreta o un papel, decir lo que era pecaminoso, ahora pasó a ser posible.
Y bueno.
Y obligatorio.
Es lo que me pasó a mí, y no me hicieron una película.
Claro.
Mi madre todo el tiempo.
Para todos.
No, aparte, era la sentencia de decirme, si te pasa algo... te mato y me mato. Nada. Pasarme algo era tener relaciones sexuales.
Sí, igual de que quedaras
mi novio de toda la vida.
Igual de que tuvieras un embarazo.
Dios mío, ahí ya, no sé, porque si ya me mataba al tener una relación, imagínate. Y después, como vos terminás de decir, Inés, después de un día para el otro, en horas, tenía que cambiar mi forma de sentir. No era malo eso. Y claro. Entonces después,
no solamente no era malo, sino que era deseable.
Claro, cuando, y entonces después uno tiene 500.000 problemas sexuales con el marido, porque no podés cambiar
porque
tu
los
forma.
Tenés con vos.
Está tan metido adentro, que es tremendo.
Otra cosa que es motivo de consulta muchas veces es, yo tengo ganas de tener sexo con mi pareja y mi pareja no. Ella tiene problemas sexuales. Cuando en una relación uno de los dos no quiere y el otro sí, los dos tienen problemas sexuales. Esto es muy importante saberlo. Porque no es que el otro se resiste porque tiene problemas y lo que yo ofrezco es deseable. Tengo que preguntarme cómo ofrezco yo lo que quiero y cómo el otro recibe lo que yo le estoy dando. O sea, la relación tiene que ser armoniosa y consentida, porque si no es así, es un acto de sometimiento. Y puede ser tanto el sometimiento por ser invadido por el otro como por ser aislado por el otro. Son dos formas de sometimiento. Pero ahí la pareja, ambos tienen que trabajar su dificultad. Digamos, el que se queda en una relación donde lo rechazan tiene tanto
tanta responsabilidad como, claro, como el que rechaza.
Claro, porque
que
rechaza. Está el rechazo, ¿no?
Bueno, sí, porque es como todo, para bailar hace falta dos.
Así es. Claro.
Si uno no está, no se puede bailar.
Por eso. La propia definición, mirando el lado oscuro, la definición de uno mismo comienza con la alimentación, a través de la cual reconocemos que somos dignos de ser cuidados. La sensualidad nos abre para que recibamos este cuidado.
Bueno, perdón, pero acá me parece que es un tema fundamental.
Sí.
Yo no tenía hambre de chica, entonces me embutían la comida. Me tapaban la nariz, me abrían la boca y me metían la comida. Si yo, esto era terrorífico, porque verdaderamente para mí el acto de comer era un ultraje. Yo prefería no comer y durante mucho tiempo deseaba que se viviera sin comer. No es lo que me ocurre últimamente, digamos. Pero es una marca en mi crecimiento, porque si bien después fui normal, no es que tuve problemas de peso en ningún momento, hasta la vejez, pero sin embargo comer y disfrutar la comida nunca fue una cosa que me parecía saludable. Siempre me parecía que era peligrosa. Y esto es un primer paso de la sexualidad.
Claro, porque el bebé tiene erotizado la parte oral.
Claro, así es. Bueno, continuemos.
Bueno. Una buena imagen de uno mismo nos lleva a ver el valor positivo de todas estas experiencias. La propia definición nos permite tomar posición en favor de nosotros mismos como personas. Como describe el psicólogo Carl Jung, el proceso de definición de uno mismo comienza mirando nuestro lado oscuro. Muchos preferimos no pensar que tenemos un lado oscuro, pero lo tenemos. Todos, durante el curso de la vida, hemos hecho cosas que preferiríamos que el resto del mundo nos enterara. Todos hemos hecho eso. Tenga la seguridad de que la negación del lado oscuro o lado de las sombras no es inusual.
No solamente no es inusual, es absolutamente obligatorio, porque crecemos poniendo fuera del foco aquello que no es aceptado en nuestro claro. entorno. Así que es obligatorio.
O nos sentimos humillados o avergonzados, ¿no?
Tal cual. Claro.
Por el contrario, es común entre la gente que busca tratamiento, en particular entre los adictos y los anoréxicos, que tienen lados oscuros tan grandes que literalmente los niegan, no solo a sí mismos, sino también a todos los que están a su alrededor. Para que esta idea sea más clara, imaginemos un globo lleno de sentimientos como el resentimiento, los celos, el temor, la rabia, la vergüenza, la soledad y el dolor. Para vérselas con estos sentimientos, los adictos, codependientes y supervivientes del abuso construyen un falso ego alrededor de su globo. Y ese yo falso es el que presentan al mundo.
Bueno, yo acá agregaría a todos los demás también, porque no es solo los codependientes, los adictos, sino
todos los seres humanos.
Los seres humanos en nuestro proceso de socialización hemos tenido que hacer esto.
Claro. Cuando un terapeuta, un miembro del grupo de tratamiento u otra persona les hacen ver su engaño, su reacción es muy predecible. Se ponen a la defensiva. Un día, por ejemplo, un paciente de un centro de tratamiento donde yo estaba trabajando gritó: hay mucha gente enfadada por aquí. Hice una rápida apreciación de la gente a quien él se estaba refiriendo. Los médicos estaban trabajando con buena disposición. La enfermera es igual. El resto del personal tenía buen talante y, en general, el resto de los pacientes. O sea que el enfadado era él.
Sí, sí, pero esto es demasiado burdo, ¿no? Como ejemplo. Sí. Decir, hay mucha gente enfadada por aquí para no reconocer el propio enojo.
Claro.
Hay situaciones mucho más sutiles. Las personas correctas, siempre correctas, son peligrosas. Uh-huh. Porque si bien no se quejan de los demás, esconden eso que un día puede asaltarlos por sorpresa. Entonces, son peligrosas para los otros, porque pueden ser muy rígidos, pero son peligrosas para sí mismos.
Claro. ¿Mm? Claro, como viste esa frase tan común cuando alguien se pone, que lo agreden o algo, dice, hacen salir lo peor de mí.
Sí, claro. Quiere como decir, si, claro, eso peor. Te saca todo lo que tenés oculto.
Claro.
Ahora, eso cuando se dice... Sí. No se toma conciencia de que lo peor estaba dentro mío.
Claro, que no vino del otro.
Claro, vino del otro.
Saca lo peor de mí porque yo lo tengo.
Si no, claro, si no, no lo saca. No
lo claro, no lo hemos trabajado.
Sigo yo. Bueno. Sí. El que había hecho el comentario era la única persona enfadada.
Claro, ahí está.
La proyección es un mecanismo de defensa que nos impide ver los problemas con los que no queremos enfrentarnos. Nuestro lado en la sombra. La gente sexualmente anoréxica proyecta en los demás su lado sexual oscuro. Por ejemplo, sienten sospechas de su pareja porque no confían en ellos mismos.
Así es.
Todos tenemos diferentes dimensiones en nuestra vida: el trabajo, el amor, la sexualidad, nuestra familia, nuestros valores, etcétera. Una capacidad que tiene la gente sana, una habilidad que todos necesitamos, es permitir que los demás conozcan lo que hay en nuestro lado oscuro. Por supuesto, no nos abrimos ante cualquiera, ni tenemos por qué hacerlo, pero deberíamos permitir que algunas personas penetraran en él. ¿Por qué es tan importante esto? Al no reconocer nuestro lado oscuro, en realidad, lo fortalecemos más. Lo fortalecemos más y más tarde se hará presente y nos perjudicará. Además, negar nuestro lado en la sombra evitará que nos convirtamos en lo que realmente queremos ser. O sea, que estamos a medias, nos falta un pedazo.
Así es.
Con frecuencia.
Es algo así como lo que ocurre en una sociedad cuando hay grieta. Los de un lado creen que están libres de todos los males que ven en los de enfrente. Pero ocurre que los de enfrente les pasa lo mismo con ellos. Entonces, el tema acá es que cada uno pudiera cargar sobre sus espaldas
lo que tiene el otro.
Lo que tiene, claro, lo que
del
tiene
otro,
en
¿no?
común, de oscuridad unos y otros. Y entonces ahí podríamos...
Ahí es cuando hay una verdadera unión.
Claro, donde podemos encontrarnos.
Bueno. Con frecuencia yo hago un pequeño juego con el público para ilustrar este punto. Elijo a alguien y digo, bueno, quizá una de las cosas que usted hace es el cambio de cabezas. Esto significa que cuando usted mira a dos personas que están sentadas una al lado de la otra, en su mente usted cambia las cabezas. Típicamente, esto no es algo que uno anuncie frente a la gente. Yo los miré, muchachos, cambien sus cabezas. Y saben, fue una mejora. No es mejor no hacer eso. No es mejor.
No,
es mejor no hacer eso. Pero quizá en algún momento usted decida contarle a alguien y le dice, quiero contarte algo sobre mí mismo. Nunca se lo he dicho a nadie y a veces la gente se enfada cuando hago lo que te voy a contar. Usted dice eso a la persona y después de una larga pausa la persona contesta, bueno, no te preocupes, ¿sabes? Yo también he hecho al cambio de cabeza durante años. Hay grupos de apoyo para la gente como nosotros. De pronto usted se da cuenta de que no está solo. Hay otros que también tienen este problema.
Bueno, ¿cómo esto se puede?
No, esto es un ejemplo absurdo.
Sí, además mal traducido.
Sí, por eso, porque no lo entiendo.
Claro.
Es como si yo jugara al ver a dos personas, ¿qué pasaría si tuvieran las cabezas cambiadas?
Claro.
Esto es como un juego mío interno, que se lo cuento a alguien. Y el otro dice, ah, yo también lo hice. Pero es un ejemplo al margen. Esto lo podemos ver claramente en los grupos. Cuando alguien se decide a contar lo que le está pasando verdaderamente en su intimidad o en sus profundidades, los demás dicen, uy, eso a mí también me pasa. A lo mejor hasta que esa persona primera lo enuncia, los demás no se dan cuenta que les está pasando. O sea, en los grupos es absolutamente sanador.
Claro, porque la gente se identifica y si no se animaba a hablar, es como que el otro habló por mí, ¿no?
Claro, a eso también iba, ¿viste? Lo que no se anima y ve que a otro sí se anima, entonces lo puede blanquear.
Sí. Acá Gustavo, aparece Marco desde México, ¿no?
Marco Mejía. Marco
sí, pero desde México.
Ah,
sí.
¿Desde México?
Sí,
desde
México.
Bueno. Ah, hola desde México.
¿Y Gustavo?
Y Gustavo pregunta, ¿y cómo hacer cuando alguien nos evitó y nos quedamos con ganas de tratar a esa persona y ahora no se puede la comunicación porque la cortó? ¿Hay que olvidarla? ¿Es como un duelo?
La verdad que hay que aprender, Gustavo. Hay que aprender que la próxima vez no dejar que se corte. Y aprovechar,
o aceptar
no dejarla ir.
O aceptar que la persona con la que yo quiero estar no tiene ganas de estar conmigo.
Ah, eso
que es
también.
Una situación muchas veces repetida en los vínculos. E insistir cuando el otro no quiere es absurdo.
Y entendemos que es una herida. Pero
Por supuesto, claro que eso, creo que es una de las más grandes heridas cuando alguien no quiere saber nada con
ser rechazado, ¿no?
Sí, y que todos pasamos por ahí, no creas que no entiendo lo que decís, pero insistir en ese lugar es agrandar la herida. En realidad hay que aceptar si el otro no quiere seguir conmigo, y lo mejor que puedo hacer es tratar de estar en paz conmigo para crear un clima interno, agradable, y que otros se tienten de conocerme.
Sí, cuando yo les decía de aprender, es que decir, cuando pasan estas cosas, decir, bueno, ¿qué haré yo para que esta persona se retire o todas las que vienen no les gusto a nadie?
Es así.
¿Por qué
falta un pedacito.
¿Dónde está el pedacito?
¿Ya vamos al corte? Hicimos uno solo.
Hicimos un solo corte.
Sí.
Ah, bueno, entonces dale.
Vamos al corte. Sí, tendría que haber sido las 10, nos pasamos.
Sí.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
1. Que se asome ahí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara, y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerman todas tus palabras, y ser la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos, y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos, y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Yo quiero
ser tu compañera y solo quiero sumar. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Que yo he nacido para. Déjame abrazarte para siempre.
Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Si no me quieres, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida, yo le hago la comida, le preparo pescaditos.
Tendré un solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas, la prisa y la indecisión.
Bueno, terminamos muy bien. Pedacito.
Sí.
El cambio de cabezas no es, por supuesto, un problema serio. No obstante, el ejemplo es aplicable a nuestro caso. La experiencia de la persona que reveló el secreto del cambio de cabezas es muy común. Cuando reconocemos nuestro lado oscuro, solo por el hecho de hacerlo, nos ganamos la aceptación de los demás. Al mismo tiempo, también aceptamos la parte de nosotros mismos que hemos tenido escondida. El resultado, nuestro lado oscuro, se convierte en una fuente de fuerza.
Es así. Hay un poema de Paul Valéry que siempre digo, que dice, el hombre se diferencia en lo que muestra y se parece en lo que oculta. Cuando podemos sacar a la luz lo que ocultamos, encontramos similitudes con todos, claro, los demás. Claro. Cuando nos mantenemos en posiciones tan duras, ahí eso produce verdaderas distancias entre unos y otros. Gustavo dice, después de preguntarme algo parecido a lo que mencionás, un día me pregunté...
No, este es Lili M, que Lili. Le contesté a Gustavo.
Ah, le contesta a Gustavo, perdón, disculpen. Después de preguntarme algo parecido a lo que mencionás, un día me pregunté qué hacía yo allí, con alguien que parecía no querer estar conmigo. ¿Qué estaba queriendo yo? Ojalá te sirva. Es así, Gustavo. Preguntarnos por qué insistimos ahí donde nos rechazan, uh-huh, es importante. Bueno,
continuamos.
Permítanme volver a la historia de la Guerra de las Galaxias. Los maestros de Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Yoda le advirtieron repetidamente acerca del peligro de ser derribado por el lado oscuro. Aquí la metáfora del lado oscuro se refiere a no aceptar nuestra condición humana, nuestras limitaciones humanas. Pero Luke, sí, quería ser más de lo que era o podía ser. Él no podía aceptar sus limitaciones. La vida nos presenta desafíos significativos que nos obligan a enfrentar nuestras limitaciones humanas. Cuando aceptamos esos límites, cuando creamos las fronteras apropiadas de nuestra vida, nos transformamos. Anteriormente nos referimos al dolor que podemos encontrar en nuestro viaje de curación. Parte de ese dolor surge cuando se me pegan las hojas, cuando enfrentamos y aceptamos nuestro lado oscuro. Está muy en el espíritu del cuarto paso de los programas de 12 pasos, que requiere que hagamos sin temor un inventario moral y una investigación de nosotros mismos. Significa mirar con toda equidad todos nuestros aspectos, incluso aquellas partes en que nos abochornan o de las que tenemos vergüenza. Y después aceptar que hemos hecho cosas que no fueron buenas para nosotros. mirar nuestro lado oscuro y aceptarlo, nos permitirá finalmente integrar todos los aspectos en nuestra personalidad. Podemos comenzar con lo que hemos visto y aprendido sobre nosotros. En el tratamiento, por ejemplo, se alienta a los adictos para que vean los aspectos positivos de su lado oscuro. Quizás fueran muy creativos, persistentes o divertidos, o demostraran gran capacidad para la venta, para vender drogas, por ejemplo. En otras palabras, aún las cualidades que los abaten pueden en la recuperación convertirse en fuentes de fuerza. Debemos descubrir y reconocer lo que vemos en el fondo de quienes somos. Cuando lo hagamos, descubriremos que es un lugar que nos brinda una profunda información. Ahora tenemos la capacidad de vivir con la fuerza de saber quiénes somos, lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que estamos dispuestos y lo que no estamos dispuestos a aceptar. Al hacerlo, nos convertimos en gente que encara sus nuevas relaciones de manera muy diferente.
Bueno, sí sería lo que hacemos en los grupos con
así
la recuperación.
Es, sí. Tal cual. Acá Gustavo dice, gracias Lili, lo que pasa es que no me lo esperaba de esa persona casualmente. No. Nos dan un golpe en la nuca muchas veces, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que encarar.
Es que justamente con esas personas nos encaprichamos, ¿no?
Claro.
Son las que nos duelen.
O por ahí te dan un montón de señales que uno no quiere ver, ¿no?
Y además uno tiene ganas de insistirle y decir, pero no te das cuenta lo valioso que soy.
Yo soy, claro. Mirá lo que te estás perdiendo.
Y la persona no tiene el menor interés.
Quería preguntarles, ¿no? Si en esta sombra también lo que se esconden son dones, ¿no?
También, o talentos y dones.
Claro, como por ejemplo la espontaneidad, ¿no? Perder la espontaneidad sí. del chico, que a uno no lo dejen ser, que esta sí, represión, claro. por ejemplo, en lo sexual, que la espontaneidad esté en la sombra, ¿no es
sí,
cierto? Que
esté sí,
en, la,
claro.
En esa oscuridad que no es oscuro, es algo que está escondido simplemente, no es que lo que esté en la sombra
es
sea
oscuro,
malo, ¿no?
Es oscuro porque pugna por salir y uno lo resiste. Entonces se convierte en una pulsión poderosa.
Claro.
Pero no tiene por qué ser malo.
No, pero se asocia, viste, mucho esta oscuridad.
A que sea nada más que lo malo.
Claro, claro.
No, en realidad es oscuridad porque uno no lo ve.
Exacto.
Claro, pues está vedado a la conciencia.
La oscuridad es la falta de luz.
Exacto. Sí, sí.
Es así. En realidad es un tema apasionante el darnos cuenta de que nadie es perfecto, que todos tenemos nuestros errores muy profundos, nuestros temores arcaicos, nuestras deformaciones para sobrevivir. Todo eso, si lo podemos mirar amorosamente, son desviaciones de una energía amorosa que no tuvo lugar para expresarse. Entonces lo podemos volver al centro. Yo cuando leíamos esto de sacar el lado positivo de la sombra, me acordaba de un sueño que tuve hace muchísimos años, en el 93, que soñé que daba un taller y en el pizarrón tenía que poner todas las virtudes y todos los defectos. Y después pedirle a los participantes que encontraran el defecto de cada virtud y la virtud de cada defecto. Y era apasionante la idea. Así que años más tarde hice un taller donde lo puse eso. Porque
me parece que nosotros lo hicimos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hicimos yo sé quién soy yo. Que fue muy interesante porque nada es prístino en la condición humana. Claro. Y los que más perfectos se muestran en realidad están poniendo afuera toda su oscuridad. Entonces suelen ser jueces despiadados de los demás. Cuando uno se da cuenta de que nada de lo humano me es ajeno, claro. puedo poner las barbas en remojo, y si no tenemos barbas,
bueno. los bigotes
pueden entender al otro.
Los bigotes pueden la entenderlo al otro, ¿no? ¿no?
Porque hablar del deber ser para nuestra vida es tan sencillo, porque es como nos acondicionaron la formación que recibimos, claro. como nos condicionaron.
Sí, hay que caminar, dicen que por lo menos 3 días con los zapatos del otro para saber antes de hablar, ¿no?
No lo hacemos, pero habría que hacerlo.
Metafóricamente, sí, por supuesto.
Sí, sí, claro. Sí, no, por ahí son muy grandes,
son muy chiquitos.
No, pero es verdad, no tenemos casi nada de compasión en nuestra formación tan exigente de taparnos.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta que cuando estamos juzgando al otro, nos estamos juzgando a nosotros.
Seguro.
Mucho más que al otro, porque somos tan crueles. Sí. Con nosotros como somos con los otros, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues por eso yo creo que la frase de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es la sombra.
Claro.
Porque es lo más cercano a mí, eso claro. Que escondo de mí. Si yo puedo amar a mi sombra como a mí misma, como al ego, digamos, y muy probablemente sea mucho más compasivo con los demás. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, vamos.
Es la parábola del fariseo, sí. Y el publicano, ¿no? El fariseo se paraba delante del altar y decía: Señor, yo cumplo con todos los preceptos y todo lo que se espera de mí en la religión. Y el publicano estaba en el fondo de la iglesia o del templo, escondido y diciendo: Señor, no soy digno de que me mires, yo hago de todo, soy recaudador de impuestos, coimero, qué sé yo, no tengo derecho a que me mires. Y el Señor se dirigió al publicano y le dijo: es a ti a quien vengo a ver, porque el otro con su soberbia, con su soberbia no podía dejarse abrazar en sus miserias, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos al corte.
Sí, muy bien.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.
Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino.
Comunícate
ríe
con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña. niña y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi voz, pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Mi despedacito de río.
Si no me quieren, no lo quiero. Si no me quieren, no lo quiero. Si no me quieren, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quieren, no lo quiero.
Solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda. Vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente. Trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada. Y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo.
Bueno, vamos entonces al pedido de ayuda, que es este de Miriam. Dice: queridísimo grupo, soy una oyente de sus programas y presente siempre en el grupo de los sábados. Mi nombre es Miriam. Trataré de ser lo más clara posible y tratar de sintetizar una biografía con tantos años de vida no resultará fácil. Vengo desde el más allá con la semilla de la codependencia y siendo emergente de mi familia. Mi necesidad de cambio me llevó por caminos terapéuticos varios, transpersonales, etcétera. La relación con mi hijo siempre fue muy tóxica y con guantes blancos, ya que vengo de una familia de silencio. Así crecí. La cenicienta es la que mejor me va. Pero por dentro, un volcán que no podía estallar, porque si no, nadie me querría. Siempre la culpable y la no tenida en cuenta. Eso fue mi vida en la familia de origen. Y luego formé una familia secundaria repitiendo los mismos esquemas. Fui madurando lentamente. Lo transpersonal fue un bálsamo y con mucho miedo fui haciendo cambios. Mi hijo lo solté, pero veo que quedé sostenida con mis nietas haciendo lo mismo. Las llamo, las busco, etcétera, pero cada vez me siento mal, ya que siento esa distancia entre ellas y yo como mi hijo. Pero me digo, ellas son niñas de 7 y 13 años que aprendieron lo que vieron de sus padres. Sigo justificando. Cuando me canso de ser yo quien sostiene el vínculo, lo suelto y siento un gran alivio. Pero no sé si esa actitud es ayuda para mi autoestima que tanto trabajo. Decidan ustedes de leerlo o no, ya que es bastante largo, pese a resumir. Muchísimas gracias por sus entregas. No, miren, no me parece ni muy largo, ni difícil de entender. Somos fruto de lo que hemos vivido, pero también de lo que podemos cambiar. Y creo que sin abandonar podemos no someternos. Y a lo mejor hacer un llamadito de vez en cuando o tener en cuenta algún proceso como para acompañar sin tener que hacer un trabajo de olvidarse de uno mismo, ¿no? Yo entiendo.
Yo pensaba por ahí, no sé cómo va con las nietas, pero a lo mejor un día invitarlas al cine o alguna cosa de salir.
Más divertida, ¿no?
Hay que ver, claro.
Sí.
Habría que ver como un acercamiento y siempre que las chicas toleren también, ¿no? Porque si están en una
a veces es difícil, puede estar muy influenciada.
Claro, están muy influenciadas, es así. Y respetar eso también, ¿no? Por más que duela.
Pero Miriam, me parece que estás haciendo lo adecuado, estás ocupándote vos, estás yendo al grupo, estás consultando tus decisiones, estás poniéndolas sobre la mesa un poco también para poder verlas vos y evaluarlas. Así que te agradecemos muchísimo tu llamado, tu mensaje, y bueno, y aquí estamos, si podemos aportar algo más, lo haremos encantados, pero creo que sin abandonar, uno no tiene que someterse. Bueno, te mandamos un abrazo de parte de todo el grupo. Y después hay un mensajito.
Dice, los estuve escuchando desde Chaco, pero así está el nombre. Los estuve escuchando desde Chaco debido al paro docente, si no estaría dando clases en un instituto de educación superior. ¿Qué pasa haberlos escuchado? Gracias. ¿Tienen algún grupo para consultar? Lida.
Bueno, grupos
en Chaco,
Chaco no, pero sí nosotros solemos sugerir a las personas que están en lugares así donde no hay un grupo CODA o un lugar específico para trabajar la codependencia, que asistan al grupo de Al-Anon, donde en su trabajo hay muchos ítems semejantes a los nuestros. Sí. Así que esa es una opción y suele haber Al-Anon en todos lados.
Y lo otro es escuchar nuestro programa, ¿no?
Sí,
y conectarte con la lectura de la página.
Que, claro, parecería como que los escucha en diferido, porque esta vez lo pude escuchar en directo porque había paro docente.
Claro, ¿sabes? Claro.
Bueno, se puede escuchar en diferido también.
Que están todos en la página. Bueno.
Bueno, y vamos a hacer una lectura que a veces...
Que viene,
hacemos,
bien.
Que viene bien, que hacemos, dice, sí. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Muy lindo.
Bueno, vamos a agradecer a la gente que estuvo en el chat, que fueron Gustavo, Alex de México, Marco Mejía de México y Lili M. Y a Sergio por su presencia constante. Le mandamos un saludito a Marisa, que hoy no pudo estar. Y nos veremos la próxima...
Sí, que el próximo miércoles, el Día de la Bandera, que es feriado, así que...
Que va un programa grabado.
Y después...
De fin de mes.
El de fin de mes. Muy bien.
Bueno.
Y nos vamos con la oración de la serenidad, como siempre.
Señor, concede la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Suerte, buena semana para todos.
Te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo para los dos, me refugié en tu calor.